Bueno, Cecilia Cifuentes, economista, directora del Centro de Estudios Financieros de el S Business School de la Universidad de los Andes. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás?
Hola, Cecilia.
Gracias por la invitación.
¿Cómo te va?
Muy bien, aquí estamos.
Gusto conversar contigo. Fernando, abre los
Sí, juegos, yo te voy a plantear una pregunta más amplia. Yo decía antes de que te llamáramos de que estaba escuchando ideas muy raras y que pensé que ya no iba a escuchar más para combatir la inflación, ¿ah? ¿Eh? Entre ellas la fijación de precios, que yo dije que no funciona, no ha funcionado, no va a funcionar y al revés produce el efecto concreto. Pero pregunta de manera más general, ¿cuál es tu visión de la inflación en nuestro país, los factores que nos tienen con inflaciones cercanas al 10% y quizás con proyecciones de seguir creciendo?
Bueno, sí, yo creo que este es un tema bien central, porque yo, igual que tú, Fernando, estoy preocupada con las medidas que pueda tomar la autoridad respecto al tema. Aquí la inflación se explica básicamente, como hablamos los economistas, por dos causas: factores de demanda, y eso es la expansión que hubo de la liquidez producto de la pandemia, tanto los retiros como el IFE. Y hay que acordarse que la inflación actúa con rezago. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, pero si eso fue hace tiempo. Sí, pero la inflación puede demorarse 12 meses en reaccionar a los aumentos de liquidez. Y la liquidez se duplicó, se multiplicó por 2 la cantidad de liquidez en la economía producto de estas políticas. Y también están factores de oferta, que son los efectos que generó la pandemia en las cadenas logísticas y ahora la guerra. Y lo que estima el Banco Central es que aproximadamente 2/3 de la inflación se explican por la liquidez, por las políticas expansivas que hubo, y 1/3 se explica por estas condiciones de oferta. Probablemente en el último mes las condiciones de oferta son un poquito más que 1/3, pero esto sigue siendo un problema de exceso de liquidez. Entonces, si lo vamos a resolver entregándole más liquidez a las familias, o sea, decimos, les entregamos liquidez, subieron los precios, las familias tienen un problema porque parte de la liquidez se la llevó el aumento de precios. Entreguémosle liquidez de nuevo, bueno, estamos apagando el fuego con benzina.
Claro.
Entonces, aquí lo que hay que decir es que necesariamente para controlar la inflación vamos a tener un aumento del costo de la vida. Si queremos que ese aumento del costo de la vida sea por una vez y no se convierta en un problema endémico, vamos a tener que tener el ajuste real y va a tener que darse que en realidad los recursos nos alcanzan para menos que antes, pero esto es culpa de las malas políticas que se hicieron. Entonces, no podemos ahora dar nuevamente ayudas generalizadas, porque lo que vamos a estar haciendo es que esto lo vamos a transformar en un problema permanente. Y por eso los países, cuando sube la inflación, empiezan a entrar en estas espirales de inflación, porque, tenemos más inflación, entreguemos más liquidez, y eso vuelve a alimentar la inflación, volvemos a entregar liquidez, y no salimos más del problema. Entonces, por eso a mí me preocupa esta idea de tenemos que resolver el problema que tienen las familias en sus bolsillos y entregarles liquidez, porque entonces lo vamos a transformar en algo serio. ¿Y qué hacemos entonces? Ayudemos focalizadamente a los sectores que realmente están en una situación más compleja. No podemos volver a estas ideas de ayuda generalizadas a toda la población porque no salimos más entonces.
Cecilia, dime una cosa, en el fondo el comentario tuyo tiene como elemento subyacente el diagnóstico de que la liquidez que se ha entregado es la causante de la inflación. Sin embargo, hay mucha gente que dice, mira la inflación en Estados Unidos, mira la inflación en Europa, que parecen como buenos experimentos de libro para ver cuál es la causa de la inflación y esto estaría determinado por otro elemento. Bueno, tú dices 2/3, 1/3, ¿cómo se llega a esa conclusión o cuáles son los elementos que dan la seguridad como para decir, mira, esto es la liquidez efectivamente lo que está causando inflación acá?
Sí, es bien bueno el punto que tú señalas. Es verdad que la inflación ha subido en todo el mundo, pero hay que pensar también que Estados Unidos también entregó políticas de ayuda y multiplicó la liquidez incluso más que Chile.
25% del PIB ayudaron.
Sí, ahí las políticas expansivas, los dos países que más entregaron ayudas en el mundo fueron Estados Unidos y Chile. O sea, en Estados Unidos no sorprende que haya inflación. En Europa también hubo muchas políticas de ayuda, pero no en todos los países está subiendo la inflación. En los países asiáticos, por ejemplo, no tienen este rebrote inflacionario y sí han tenido los mismos impactos de la guerra y de los mismos impactos de las cadenas logísticas. Ese es un elemento para decir que aquí los temas de demanda son los más relevantes. Yo no digo que los factores de oferta no estén importando y probablemente en el corto plazo importan más, pero si uno, esa restricción de oferta que hay producto de la guerra y de la pandemia, la valida con políticas de liquidez tan expansivas, el shock que iba a ser por una vez se convierte en un tema más permanente. Y en Chile el problema es más grave que en otros países porque Chile es todavía una economía muy indexada. ¿Y qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos la UF. Y eso hace que sube la inflación, entonces sube la UF, y eso significa que suben los dividendos, suben los arriendos, las matrículas escolares, las matrículas universitarias, y por lo tanto el problema se hace un poquito más persistente. En la mayoría de los países este problema no existe, y por eso es tan relevante que logremos controlar este fenómeno, porque si no, esta inflación se nos va a quedar pegada.
Perdona, Cecilia, perdona, no te entendí. Yo te voy a empujar un poquito de vuelta. Yo tengo la impresión de que la UF no tiene nada que ver con esto. El hecho de la existencia... La UF es solamente un nombre para algo que nos acostumbra, y de hecho facilita las transacciones.
Yo creo que no está diciendo que la UF es mala, sino que produce
Lo que feedback. Dio la impresión de que como que le estaba echando un poco la culpa a la UF. No es lo que quisiste decir, ¿no?
No es lo que quise decir. O sea, la inflación no tiene un origen en la UF, para nada. La inflación, este choque inflacionario no se produce porque tenemos la UF, se produce porque tenemos esta expansión de liquidez y estas restricciones de oferta. El problema es que la UF lo que genera es que después nos cuesta más bajarla, la inflación.
¿Pero por qué nos cuesta más bajarla? Y si no existiera la UF, existiría igual la inflación, pues, ¿o no? O sea, los créditos los tendríamos indexados a...
Pero sería más fácil de controlar. Sí. Porque ¿por Chile tiene todavía estos mecanismos de indexación.
Hay muchas cosas en UF. Pero si no estuvieran en UF, estarían indexados al IPC nomás.
Los precios que están en UF te producen un efecto feedback, porque la gente dice, me sube el dividendo...
Pero Gonzalo, si no estuviera en Estados Unidos, está indexado a CPI, que es lo mismo al final.
No están indexados por ley. Yo no quiero echarle la culpa a la UF de la inflación. Los mecanismos de indexación tienen aspectos positivos para el mercado financiero, por ejemplo, menor riesgo en los créditos de largo plazo, etcétera, pero tienen un impacto negativo cuando la inflación sube, y es que te cuesta más bajarla, se hace más costoso de bajar la inflación. Y por eso, mientras nosotros tenemos inflaciones entre 2 y 3%, la UF no nos genera problema. Cuando ya nos vamos a inflaciones del 10%, del 9%, nos va a costar más bajarla por el hecho de tener un mecanismo que tiende a replicar la inflación del mes anterior en muchos precios. Y por eso en Chile es más importante todavía que en otros países controlar rápido este rebrote inflacionario antes de que tenga características de mayor persistencia. En ese sentido es que la UF nos genera una dificultad. Por supuesto que la UF no es la responsable de la inflación, la solución no es eliminar la UF, la solución es controlar la inflación.
Claro. Oye, te cambio un segundo de tema, Cecilia.
Yo quiero hacerle una pregunta, perdón. Más de inflación, perdona. Licenciado. Lo que pasa es que tú que eres un ingeniero tan connotado.
Pero me estás haciendo una pregunta.
Que me estoy acordando de algunas clases de administración de producciones, teoría de cola, esas cosas. Okay, los sistemas como que tienen un nivel de tolerancia donde están controlados.
Sí.
Pero de repente pasan un punto en que se saturan y
se genera el famoso efecto látigo.
Y la curva se va para arriba como al cielo, digamos. Hay un punto, me da la impresión que la inflación se puede transformar en un problema muy, muy difícil de controlar. No sé qué opinión tienes tú al respecto, Cecilia.
Yo comparto tu riesgo, Gonzalo, porque lo que tiende a pasar con la inflación es que es un fenómeno en que las expectativas son tremendamente relevantes. Entonces, si los agentes económicos, en el lenguaje que hablamos los economistas, se acostumbran a tomar sus decisiones con inflaciones de 5, 6, 7% y piensan que eso va a ser la inflación que va a ser permanente, bueno, eso tiende a ser una profecía autocumplida al final, y ese es el riesgo que tú señalas. Que en el fondo uno empieza a internalizar en sus procesos, en sus decisiones, tengo que trabajar con inflaciones de 5, 6, 7%, porque al final entonces cuesta mucho más bajarla, y por eso el Banco Central está tan pendiente en su política monetaria de cuáles son las expectativas de inflación, no para fin de año, cuáles son las expectativas de inflación con que están trabajando los agentes para 2 años, para 1 año y medio, y esa señal genera una alerta ahora, porque por primera vez en harto tiempo las expectativas de inflación, no de corto plazo, sino que las expectativas de inflación de mediano plazo de los agentes económicos están bastante más arriba de 3%. Y eso es muy preocupante, porque tiende a pasar un poco lo que tú señalas. Empezamos todos a funcionar en base a una expectativa de inflación más alta. Y por lo tanto nuestras decisiones de precio las tomamos en base a esa expectativa, y eso empieza por lo tanto a ser parte de la realidad. Por eso es tan entendible y tan válido que el Banco Central haya subido las tasas de interés en forma tan pronunciada como las ha subido, y las va a tener que seguir subiendo.
Oye,
me... dice, pucha, lo vamos a pasar mal. Es que esta es la consecuencia del populismo con que actuaron el Congreso en los últimos dos años. Estamos pagando los costos. Y claro, vamos a tener que pagarlos, no queda otra. No tratemos de disfrazarlo, porque si entonces decimos, entreguemos más liquidez, bueno, ahí sí que el problema se nos quedó pegado.
Oye, una última pregunta, Cecilia, que nos quedan dos minutos. ¿Qué rol juega la discusión de la nueva Constitución en estas expectativas de inflación acelerada para adelante, especialmente con el de mediano plazo?
A ver, la discusión constituyente, yo creo que a lo que está dañando mucho es las expectativas de crecimiento de mediano plazo de la economía, porque al final este estatismo exacerbado que están planteando, esta reducción de espacios del sector privado, lo que empieza a generar una expectativa de que el país hacia adelante va a tener problemas de crecimiento. A mí eso es lo que más me preocupa. Y respecto al tema inflacionario, genera algún grado de preocupación el hecho de que se está disminuyendo la independencia del Banco Central, se está generando más presión política en el actuar del Banco Central, y eso, ¿en qué puede afectar? En que estas expectativas de inflación de mediano plazo que han empezado a subir, cueste más bajarla, porque va a ser más difícil para los consejeros tomar decisiones que saben que políticamente son mal miradas. O sea, el mundo político no quiere que el Banco Central siga subiendo las tasas de interés. No le conviene. El Banco Central lo hace porque es autónomo y su meta es la inflación. Claro. Cuando esa autonomía empieza a estar cuestionada, se empieza a afectar también esa expectativa de inflación de mediano plazo.
Claro, imagínate, excelente, estuviéramos con tasa de inflación, no sé, 20%, estarían aquí llamando al...
Ya no dé idea, por favor. Estarían todos...
Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias, economista, directora del Centro de Estudios Financieros del S&P Business School. Buenísimo, muchas gracias, Cecilia, gusto conversar contigo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes. Estamos conversando.
Hemos tenido pocas veces a la Cecilia, me parece, ¿no?
Quizás menos de las que se merece.